Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Ahora escucharán la aleya 204 de la sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad, la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán. Saludos, estimados oyentes. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Thank you. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales, en YouTube y en Instagram.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Les saluda Rocío Hurtado y estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán.
Les saluda Ali Chitzazian desde Teherán, la radio española de la Radio Televisión Islámica de Irán.
Bueno, comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 21 y 22 de la sura que perdona.
أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب.
Pues qué, ¿no han ido por la tierra y mirando cómo terminaron sus antecesores? Eran más poderosos y dejaron más huellas en la tierra. Entonces, Alá les sorprendió por sus pecados y no hubo quien pudiera protegerles contra Alá. Es que cuando los enviados vinieron a ellos con las pruebas claras, no creyeron y Alá les sorprendió. Es fuerte y castiga severamente.
En el programa anterior hablamos sobre el destino de los pecadores en el día de la resurrección. Estas aleyas invitan al pueblo a investigar la historia de sus antepasados y dicen, ¿por qué ellos no investigaron el destino de algunos pueblos que vivían en diferentes lugares del mundo para que tomen lección del destino nefasto por pecadores, ya que tomaron el mismo camino incorrecto. Estas alegías en unas palabras dirigidas, algunas personas dicen, viajan a diferentes lugares de la tierra, observan palacios y torres antiguas que ahora están en ruinas. En algún tiempo, gobernadores poderosos y tiranos vivían en esos palacios y torres, gobernaban en el pueblo, pero actualmente ya no ha quedado ninguna huella de ellos y solamente se observa destrucción en sus castillos. Observar los vestigios de estos monumentos históricos de los pueblos antiguos puede ser una lección para todos nosotros, para entender que finalmente los dictadores se destruirán, aunque estén en el auge de su fuerza y poder y tengan amplia solvencia material. La continuación de las aleyas dice, Dios ha realizado el deber de orientar a los pueblos y ha enviado a los profetas, pero los habitantes de la tierra, en lugar de aceptar la verdad, siguieron el camino de la opresión y oposición y se enfrentaron contra lo justo. Por eso se enfrentaron con el castigo divino, mientras que no pensaban que existe un poder más allá de su poder, que es capaz de acabar con este poder y grandeza.
De estas aleyas aprendemos que, primero, realizar viajes por el mundo es recomendado por el Sagrado Corán. 2. Investigar sobre la historia de sus antepasados para encontrar el camino correcto de la vida en el mundo de hoy es algo necesario en la vida. 3. No tenemos que enorgullecernos de nuestro poder y las capacidades económicas, científicas, industriales o militares, ya que éstas no son nada ante el gran poder del Creador del universo. 4. El castigo divino no solo se realiza en el mundo terrenal. Algunas veces, Dios en este mundo muestra una pequeña parte de su castigo a los tiranos e incrédulos. 5. Dios castiga a los incrédulos intransigentes que han sido advertidos varias veces.
Y ahora escucharán las aleyas 23 y 24 de la sura que perdona.
Enviamos a Moisés con nuestros signos y con una autoridad manifiesta a Faraón, a Hamán y a Coré. Ellos dijeron, un mago mentiroso.
Estas aleyas aluden a uno de los ejemplos históricos para el castigo divino en este mundo y dicen, Dios envió al profeta Moisés y otorgó milagros para orientar a un gobernador opresor como el faraón, su ministro Hamán y una persona muy rica llamada Coré. El profeta Moisés, con la ayuda de Dios, realizaba actos extraordinarios que eran signos de su relación con el mundo extranatural. Además de sus milagros, el profeta ofrecía motivos firmes e irrechazables, pero el faraón y sus seguidores consideraban sus milagros como magias y decían que sus afirmaciones sobre la misión divina recibida por parte del glorioso no es nada sino pura mentira. Mientras tanto, la historia es testigo que los líderes de los no creyentes siempre se han esforzado por plantear mentiras y dar acusaciones incorrectas, cuyo fin es neutralizar las palabras justas y lógicas de los hombres de Dios y evitar su influencia en el pueblo. De esta manera, Moisés recibió la misión de poner fin a las maldades de los gobernadores tiranos y construir una sociedad basada en la justicia y seguridad. Es natural que aceptar la invitación del profeta Moisés provocaba que el faraón y sus seguidores no puedan aprovecharse de su poder y oprimir al pueblo de cualquier manera que quieren. Por eso, para mantener sus intereses ilegítimos, decidieron enfrentarse contra Moisés y sus seguidores.
De estas aleyas aprendemos que, primero, los profetas no solo eran misioneros de Dios que convocaban al pueblo hacia el monoteísmo, sino que ellos acudían a los dictadores y les recomendaban que acaben con sus agresiones. 2. Algunas veces, el poder y la riqueza se convierten en instrumentos para oprimir al pueblo, pisotear sus derechos y desobedecer las órdenes divinas. 3. La lógica y los milagros de los profetas han sido completamente claros, pero los intereses materiales y el espíritu expansionista provocaban que algunas personas rechacen la verdad.
Y ahora escucharán la ley 25 de la Sura que perdona.
فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ.
Cuando les trajo la verdad de nosotros, dijeron: matad a los hijos varones de los que creen como él y dejad con vida a sus mujeres. Pero la artimaña de los infieles fue inútil.
De todas formas, el faraón y su ministro Hamán, que no pudieron dar motivos lógicos ante los milagros del profeta Moisés para enfrentarlo, planearon diferentes complots. Esta ley alude a una parte de sus planes satánicos. En la primera etapa, decidieron matar a los hombres y a los jóvenes de la familia que seguían al profeta Moisés y le acompañaban, y dejar con vida a sus mujeres para que puedan utilizarlas como servidumbre. Su principal objetivo ha sido la represión de los seguidores del profeta para que nadie acepte la verdad, de lo contrario lo mataban. Este método siempre ha sido una historia, el de los gobiernos dictadores e imperialistas que, tras recurrir a diferentes planes satánicos, desviaban o reprimían a las fuerzas jóvenes y activas de las sociedades. Pero en el caso del profeta Moisés, las diferentes presiones y los complots del faraón y sus seguidores no pudieron impedir la realización de su misión divina, y al contrario de su petición, el pueblo judío se hizo más poderoso y pudo elegir el camino de la resistencia ante los opresores.
De esta aleya aprendemos que, primero, matar y detener ha sido el método de los opresores e imperialistas durante la historia. Estas presiones no tienen que debilitar a los creyentes para que continúen su camino justo. Segundo, los enemigos desencadenan guerras o propagan corrupción y trazan planes para la destrucción de la generación joven de las sociedades. Tercero, los enemigos continuamente plantean intrigas contra el movimiento de la verdad. Pero si los creyentes ayudan a la religión divina, fracasará el plan de los enemigos y finalmente la verdad superará a la injusticia. Esta es la promesa divina. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Estimados oyentes, muchísimas gracias por su compañía y sigan aquí en la programación de la emisora de Pars Today. Potenciales dirán desde el punto de vista de la economía de resistencia.
Les saludamos desde la emisora Pars Today en Teherán. Yo, Farzaneh Zati, junto con mi colega Rocío Hurtado, les ofrecemos el espacio titulado Potenciales de Irán desde el punto de vista de la economía de resistencia. Esperamos que nos acompañen hasta el fin del programa. En el nombre de Dios, queridos oyentes, estamos a su servicio con la novena parte del espacio Inversión extranjera en Irán desde el punto de vista de la economía de resistencia, en la que vamos a contarles de los potenciales de las zonas industriales y del libre comercio de Anzali, Aras y Maku. Irán, en el corazón de Asia Occidental y como un puente, conecta el Mar Caspio, el lago más grande del mundo en el norte, con el Golfo Pérsico y el Mar de Omán en el sur del país, y se considera un paso entre el oeste y el este. La especial ubicación geográfica de Irán ha permitido la creación de varias zonas de libre comercio en sus fronteras, particularmente en el sur y el norte del país. Estas zonas francas disfrutan de potenciales únicos para el transporte de bienes por tierra y mar a distintas partes del mundo. Actualmente operan en Irán 7 zonas de libre comercio: Anzali, Aras, Maku, Kesh, Kish, Chabahar, Arvand, mientras que las zonas francas de Bushehr, Jask, Incheborun, Baneh, Marivan, Mehran, Kasr-e-Shirin y Zabol se encuentran completando las estructuras y los procesos administrativos para tener un máximo protagonismo. En el programa de hoy vamos a enfocarnos en las potencialidades de las zonas francas de Anzali, Arras y Maku. La zona del libre comercio de Anzali cuenta con el mayor y el más activo puerto en la orilla sur del Mar Caspio. La proximidad a los puertos de Astarajan y Lagan en Rusia, Turkmenbashi en Turkmenistán, Oktao en Kazajistán y Bakú en la República de Azerbaiyán permite al puerto iraní de Anzali el acceso al mercado de consumo de los países independizados de la ex Unión Soviética. Entre otros rasgos de este puerto destacan el disfrutar del clima templado de la provincia de Gilán y un adecuado acceso terrestre a las provincias vecinas en Irán.
La zona franca de Anzali cubre aproximadamente 3.200 hectáreas de tierra y 2 kilómetros de aguas costeras. En ella hay zonas protegidas, humedales y en general un medio ambiente muy valioso, que también se consideran destinos turísticos. El bosque Fatato, el humedal de Anzali, las hermosas costas del Mar Caspio, el puerto de Caspian y el Parque Nacional de Buyag, en forma de área terrestre marítima y con una superficie de 3.260 hectáreas, traen cada año a muchos turistas a la zona libre comercio de Anzali. Además, el mayor complejo de recreación y turismo de acuarios y el jardín de reptiles de Irán se inauguraron en la zona franca de Anzali en junio de 2018. Los acuarios presentan una variedad de peces bellos y raros de los 5 continentes del mundo. El complejo ha sido construido en un área de más de 10.000 metros cuadrados y en 4 pisos y con la inversión del sector privado. En la zona franca de Anzali también están disponibles un parque de atracciones, una bolera, un cine multidimensional, suites y varias otras secciones comerciales y de servicios. Otra zona de libre comercio es la de Arras, ubicada en el noroeste de Irán, en la zona fronteriza cero y vecina con Armenia, la República de Azerbaiyán y la República Autónoma de Nakhchivan. Tiene una extensión de 51.000 hectáreas y en ella se ubican las ciudades de Yolfa y Kolibar. Puedes disfrutar de una excelente ubicación geográfica, económica y por su acceso a los mercados internacionales para el transporte de mercancías, la zona franca de Arras se considera un buen lugar para la inversión destinada a la importación y exportación. Como centro de esta área industrial comercial, la ciudad de Yolfa tiene una historia de 100 años en el campo comercial y aduanero. La frontera común entre Irán y la República Autónoma de Nakhchivan, en esta localidad, constituye el paso fronterizo iraní más concurrido después de los aeropuertos de Teherán.
La zona franca de Arras se ha convertido también en una zona internacional del turismo, recreación, terapéutica y de salud gracias a valiosas áreas ecológicas protegidas, el clima, recursos hídricos, reservas forestales internacionales, un buen medio ambiente y potenciales de desarrollo turístico en terrenos histórico, cultural, natural y deportivo. Los bosques de Arasparan, las cataratas de Asiab Harabe, el caravanserai de Haje Nazar, la iglesia de San Estepanus, la capilla del pastor el río Arras, el puente Ziaul Malek, el volcán Kiamaki, la presa Jodá Afarín la zona invernadero, llanuras fértiles de Giardián y Golfaraj y el taxi aéreo destacan entre las atracciones turísticas y de inversión en la región de Aras. La zona de libre comercio industrial y turística de Aras cuenta con instalaciones como ferrocarril, carreteras, red eléctrica de riego y de distribución de agua y de gas, red de telecomunicaciones, fibra óptica, internet, sucursales de bancos y grandes empresas de seguros, terminales fronterizas, aeropuerto, oficinas gubernamentales, hoteles, moteles, restaurantes y centros de educación superior. Están previstas ventajas especiales para los inversores extranjeros en la zona franca de Aras que incluyen exenciones fiscales por 20 años a partir de la explotación para todo tipo de actividades económicas, la posibilidad de inversión 100% extranjera sin la participación de la parte iraní y la falta de necesidad de obtener visado para el ingreso y la salida de ciudadanos extranjeros. Es por instalaciones de este tipo por las que ahora hay 22 empresas extranjeras operando en Aras y más de 100 ciudadanos extranjeros de Turquía, Corea del Sur, la India, Armenia, China y Kazajistán desarrollan allá actividades económicas y comerciales. La zona industrial y de libre comercio de Makú fue registrado el 26 de diciembre de 2010 con una superficie de más de 500.000 hectáreas como otra zona franca e industrial de la República Islámica de Irán. La ciudad de Makú está situada en el noroeste de Irán y en la provincia de Azerbaiyán Occidental. Por el norte limita con el río Karasu y Turquía, y por el este con el río Aras y la República Autónoma de Najdivan, por el oeste con Turquía y por el sur con la ciudad de Hoy en Irán.
La zona franca de Makú está cerca de la República de Azerbaiyán y Turquía, como de Armenia y Georgia. La pequeña distancia de Makú con los puertos de Mersin en el mar Mediterráneo y Trabzon en el mar Negro representa una ventaja significativa de esta región en tener acceso a los mercados europeos por tierra y mar. Debido a la ubicación especial de la zona de Makú, la consideran como el punto de conexión de Asia con Europa. La ciudad de Makú es una de las bonitas ciudades de Irán. Por ella pasa el río Satvar. Cuenta con una especial ubicación desde el punto de vista de la naturaleza. Las partes norte y sur son montañosas y desde el oeste y el este conducen a las llanuras del castillo del valle de Siochay Bazar. De hecho, Makú no solo es una buena región para el transporte de mercancías a Europa a través de Turquía y al Cáucaso a través de la República de Azerbaiyán, sino que también es un lugar muy adecuado para el turismo, con su civilización antigua y sus numerosos y ricos monumentos históricos y múltiples atracciones culturales y naturales. La construcción de un aeropuerto internacional y un ferrocarril que conecta Irán a Turquía y la República de Azerbaiyán figura entre los más importantes planes de desarrollo de Makú. La zona franca de Makú tiene un futuro muy brillante e invertir en ella generará muchas ganancias para los inversores. Las zonas de libre comercio tienen muchas ventajas legales para la inversión extranjera, tales como disfrutar de todo tipo de secciones fiscales, la posibilidad de entrada de materias primas para las industrias de la región sin aranceles aduaneros, la libertad de entrada y salida de capital y el beneficio obtenido por actividades económicas, fáciles reglamentos de inversión y la falta de necesidad de obtener visa de entrada y salida. Cabe señalar que todas las personas físicas y jurídicas e institutos iraníes o extranjeros, así como organizaciones internacionales, pueden invertir en ellas. De conformidad con las normas de las zonas francas, invertir de forma independiente o en asociación con las organizaciones y sus filiales o bien con participación entre sí. Queridos oyentes, aquí finaliza el programa de hoy. Nos despedimos de todos ustedes hasta la siguiente emisión.
En nuestro viaje a Cádiz recorremos hoy 6 ciudades que conservan en esencia su pasado andalusí. Una de ellas fue capital de Cora, en otra todavía se disfruta el mayor recinto almohade y en todas puede verse alguna evidencia de ese pasado musulmán. Medina Sidonia, Jerez y Arcos de la Frontera, el puerto de Santa María, Alcalá de los Gazules y Castellar de la Frontera son hoy nuestras anfitrionas. Pónganse cómodos porque el viaje comienza. ¿Nos acompañan?
Como buena ciudad del sur, nos recibe con el sol en lo más alto, iluminando su legado de forma que no pase desapercibido para nadie. Y difícil resulta esta tarea, pues la monumentalidad del conjunto que hoy visitamos no puede ser ajeno al ojo que pose su vista en Jerez de la Frontera. El Alcázar que le da nombre constituye el mayor recinto almohade de toda la península, con la diversidad de construcciones que se hallan en su interior. Una mezquita, unos baños y el palacio residencial o de descanso. Pero antes de llegar hasta ellos, el viajero ha de bordear sus muros, imponentes entre las anónimas calles que le preceden en el recorrido urbano por la ciudad, de gran altura y construidos con la perdurable técnica del tapial, visible en su faceta original en amplios tramos de la muralla que protege al recinto principal del conjunto. El acceso al recinto se realiza por la puerta de la ciudad, un arco de herradura que precede a una entrada en recodo, algo menor que las habituales, por ser esta la entrada directa desde la medina, protegida con una muralla y, por tanto, carente de peligro de invasión. Existe otra puerta, al otro extremo del conjunto, conocida como Puerta del Campo, que al encontrarse orientada a la zona exterior de la muralla, presenta una entrada en triple recodo, que aumenta la protección del alcázar al elevar su altura y estrechar aún más el paso para dificultar el ataque enemigo. La totalidad del conjunto data del siglo XII, a lo que se suma una reforma en el siglo XV y una modificación en los siglos XVIII y XX. Destacan su torre octogonal, las dos puertas de acceso al recinto y el conjunto del pabellón real, compuesto de este, una alberca y un huerto. Tras cruzar la puerta del camino y contemplar el amplio patio de armas donde la guarnición se asentaba, el visitante accede a la primera construcción del recinto, la mezquita. Contabilizadas más de 20 en Jerez, tan solo esta se conserva intacta, con algunas salvedades, como las rehabilitaciones propias del desuso y el afán renovador de algunos de sus dueños, que quisieron nada menos que convertir el conjunto en hotel. Afortunadamente, el ayuntamiento adquirió su titularidad y salvó al legado. Así es fácil contemplar hoy la extraordinaria cúpula sobre la planta cuadrada de una estancia que acostumbra a no ser techada. Le precede un patio de pequeñas dimensiones, pues se trataba de una mezquita privada, donde se procedía a las abluciones obligatorias antes de cada oración. Esto explica la fuente de la que sigue brotando agua, actualmente más como ornamento del conjunto que como elemento indispensable propio en este tipo de construcciones. Completan la mezquita el minarete desde el que el almuedano llamaba a la oración y el mihrab, donde hoy se halla un altar cristiano. El recorrido sigue por los jardines, seguramente el lugar preferido de cuanto visitante llegue hasta Jerez. Aquí el sol no quema, ni el tiempo corre. La inalterable belleza de la naturaleza recrea el paraíso islámico en la tierra, permaneciendo en su esencia durante siglos. Las fuentes y rincones donde el agua es protagonista vuelven a estar presentes en el espacio que precede a las estancias más privadas del recinto, los baños y el pabellón real. Este último se levanta adosado a la torre octogonal de la muralla y es el único edificio residencial del Alcázar Almohade. De este periodo se conservan también una alberca y el huerto, visibles en la entrada del edificio. El pabellón consta de un salón central de planta cuadrada a la que llegamos tras pasar bajo un arco de herradura con alfil rehundido y está cubierta por una cúpula de 8 lados. A izquierda y derecha de esta sala se abren 2 alcobas o alanías, cubiertas igualmente con bóvedas de medio cañón. Son estancias destinadas al reposo en la más estricta intimidad. Nos queda ya hablar de los baños, de carácter igualmente privados. A ellos se accede desde el pabellón real, pasando por el muro califal, exhibido desde hace pocos meses. La evidencia pasada de mayor edad, posiblemente perteneciente a un hipotético alcázar, anterior al que actualmente vemos. Los baños, donde nos dirigíamos, conservan sus salas fría, templada y caliente. Y esta última nos permite ver con claridad la ubicación del sistema de calderas que calentaba el agua y emitía el calor suficiente para crear los vapores de la sala templada. De Jerez no hay noticias hasta la instauración de los reinos de taifas. Durante el califato fue un territorio más de la Cora Siduna, pero con la desaparición del imperio almorávide y la fragmentación de Al-Ándalus, Sharis, Jerez, se proclamó independiente y extendió su hegemonía hasta la serranía de Ronda. Pronto cayó en poder de los almohades, que la fortificaron convenientemente y anexionaron a sus dominios, que incluían poblaciones cercanas como Arcos de la Frontera, hacia donde nos dirigimos ahora. Es Arcos de la Frontera uno de los ejemplos más claros del emplazamiento en lo alto, sobre la cima de un monte que crece junto al río Guadalete, que ejerce de frontera territorial entre los municipios, delimitados también por su crecimiento histórico. Fue ciudad romana en sus comienzos, pero debe su configuración urbana actual al paso musulmán por su territorio, al que deben también las murallas documentadas y poco conservadas de su medina. Hemos de bajar hasta la carretera para contemplar este legado, del que apenas se divisan unos paños en la ladera, protegiendo el perfil urbano donde se adivina un antiguo alcázar y la ubicación de varios torreones. No en vano, aquí residió uno de los caudillos más temidos del periodo almorávide.
Formaban parte de lo que era la fortaleza amurallada de Arcos en la época islámica y que datan del siglo XI.
Documentos de la época se refieren al castillo de Arcos como fortaleza inaccesible y situada en un precipicio elevadísimo donde águilas y pajarillos rojos anidan a menor altura de la que se halla el castillo. Su fundación se remonta a tiempos muy lejanos, pues fue construida por los antiguos que la llamaron Kalat al-Nusur, la fortaleza de las águilas. Hoy es apenas perceptible entre la trama urbana de calles y cuestas. Algunas incluso forman parte de aquella primitiva estructura, como la calle Mayor, ubicada donde se levantara entonces el foso natural del castillo.
Todo lo que es el conjunto histórico, todo lo que está declarado como conjunto histórico-artístico, era una muralla que recorría todo el conjunto monumental, digamos, y tenía 3 puertas de acceso. La principal era la Puerta de Jerez. Después estaba la Puerta de Matrera, que es la que hemos visto, hacia occidente, y la Puerta de Carmona, que estaba hacia el norte.
Tras la caída del Califato de Córdoba, el territorio de Al-Ándalus se fragmentó en pequeños reinos conocidos como reinos taifas. Algunos de estos reinos, como Granada o Sevilla, no son conocidos, aunque otros, como Arcos o Morón, no lo son tanto. Y la ciudad de Arcos fue la capital de un pequeño reino de taifas que abarcaba la mayor parte del Valle del Guadalete y el norte de la actual Campiña jerezana. Pero esto fue después de pertenecer a la principal cora del territorio gaditano, cuya capital se encontraba en Medina Sidonia. Siendo una de las pocas ciudades, si no la única, que conserva el nombre su condición de ciudad islámica, no es, sin embargo, el mayor núcleo arquitectónico o patrimonial del legado. La entrada en esta ciudad poco hace presagiar un pasado árabe, al menos hasta que se cruza su perímetro exterior y podemos adentrarnos en su centro histórico, donde ya sí comienzan a desvelarse las evidencias. Son sus calles sinuosas, sus casas gruesos muros donde preservar la intimidad, y su atmósfera plagada de esencias musulmanas que nos transportan al pasado andalusí, que le erigió capital de Cora, aunque no fuera este su periodo más poblado. Medina Sidonia fue en su origen más extensa, romana, y de aquel periodo data la primera cata arqueológica realizada al castillo, baluarte del legado. En la cima más alta del territorio municipal aguarda la llegada de turistas la fortaleza que mezcla en sus bases tres pasos de la historia.
Se produce la expedición de castigo de Abderramán III en el siglo X, y Medina Sidonia, que antes había sido la capital de un extenso territorio de la Cora de Sidonia, ahora prácticamente es un lugar casi abandonado. Por esa misma expedición de castigo que hablaba, la población se traslada a otro lugar, y sabemos que no desaparece del todo la población de Medina Sidonia, pero sí que languidece, que vive un periodo, digamos, oscuro.
Por la falta de noticias de aquel periodo, las crónicas no hablan de Medina Sidonia hasta un siglo después, cuando la población vuelve a despuntar en el territorio gaditano como fuente de riqueza y núcleo de comercio. Entonces vuelve a ponerse en pie el castillo, con una nueva estructura, más apremiante y menos elaborada.
Es un castillo de mucho menor porte que el romano. Está construido con la técnica del tapial, de la tierra prensada, precisamente por la urgencia que había de construir una defensa en esta altura para poder controlar todo el territorio, como se había hecho a lo largo de la historia desde los romanos.
La monumentalidad le vino dada por la extensión de sus murallas, que comprendía toda la villa, como evidencia la puerta de Belén, conservada desde tiempos de la Medina. Con un arco de herradura recibe al visitante, que ha de pasar bajo él para acceder al centro medieval. Un simulado recodo obliga al que atraviesa el umbral a mirar al lateral, también de elaborada sillería. Frente a esta puerta, la iglesia mayor de la ciudad, antigua mezquita islámica.
Siempre estuvo dentro de algún otro territorio. Acabó siendo del reino de Sevilla, de la taifa de Sevilla, pero estuvo también bajo el control de Arco, bajo la influencia de Algeciras. La preeminencia, esa importancia que tuvo en la Alta Edad Media, no volvió a recobrar la Medina.
Atrás dejamos sus murallas y casas para continuar nuestro camino hacia otra de las ciudades con mayor supremacía comercial. Perdida su capitalidad, Medina Sidonia tuvo que ceder el testigo a otra localidad. Por su ubicación cercana al mar, el puerto de Santa María se postuló como puerto importante, aunque esta promesa no llegara más allá y figurara siempre como alquería, aunque con ciertas singularidades. La mayor, la ubicación, en su término, de una mezquita, hoy principal reclamo turístico de la ciudad. Y es que el castillo de San Marcos, como figura en los mapas turísticos, fue originalmente la mezquita mayor de la localidad andalusí. Su evolución ha ido pareja al desarrollo urbanístico local, hasta convertirse en edificio simbólico durante distintas épocas. Así, su aspecto actual viene dado por múltiples transformaciones desde la primitiva edificación del siglo X.
Este edificio se vincula a la ciudad desde muy antiguo, aunque tiene sus orígenes en un antiguo edificio que ya estaba, se utilizó para la remodelación del mismo y la conversión en castillo, como fue una antigua mezquita árabe, ¿no? Una mezquita musulmana en el siglo X, siglo XI de nuestra era.
El templo musulmán fue levantado con materiales procedentes probablemente de otro edificio romano más antiguo. Su planta era de tres naves, divididas en cuatro estancias: patio, alminar y muro de la Qibla, donde se abría el mihrab. Ambos aún se conservan en la construcción moderna. La segunda etapa del edificio se corresponde con su transformación en santuario cristiano, producida a mediados del siglo XIII y ligada a la elección del lugar como punto defensivo de toda la comarca y centro de aprovisionamiento de las flotas para sus expediciones.
La mezquita era una mezquita relativamente pequeña que tenía tres naves y que ocupaba más o menos la mitad de lo que hoy ocupa la nave de la iglesia. Como bueno, supongo que todos sabemos o recordamos, pues las mezquitas suelen tener una estructura en planta que suele ser siempre la misma, ¿no? Hay un patio detrás de una vez que se entra en la mezquita, nos encontramos con un patio que se llama el Shan, el patio de las abluciones, y a partir de ahí estaría ya la nave de culto, principalmente, ¿no? Y al fondo de la nave normalmente lo que nos encontramos es siempre orientado hacia la Meca o hacia el este, es el muro de la Qibla o el muro principal de la mezquita, el elemento sagrado dentro de del templo, del edificio religioso, y en ese muro de la Qibla, en algún punto del muro, habitualmente en el centro, pues es donde se encuentra también el nicho sagrado o Minra. Nosotros estamos ahora mismo justo delante de lo que fue el antiguo Minra de la mezquita.
La evolución del castillo a lo largo de la historia ha sido bastante compleja. Ha tenido muchísimas modificaciones, muchísimas adaptaciones. Ha conllevado también que el crecimiento de la ciudad le haga perder el interés estratégico militar que tuvo desde muy antiguo. Y esa incorporación o esa anexión por parte de la ciudad del castillo pues hizo de que el propio castillo se fuesen anexionando distintos edificios en torno al mismo. De hecho, si observamos a la derecha del castillo, veríamos que actualmente tenemos una plaza que se denomina Plaza de Juan de la Cosa, y en al fondo de esa plaza hay una portada que era el antiguo pósito de la ciudad en el siglo XVIII. O sea, es una imagen más de cómo el edificio se va incorporando a la propia ciudad.
En la iglesia Fortaleza de Santa, hoy Castillo de San Marcos, se emplearon sillares y columnas romanas. Algunas de ellas pueden contemplarse aún adosadas a pilares. Tras su transformación, se convirtió en centro de peregrinaje, atrayendo a multitudes de toda la península. Hasta ese momento, poco se conocía de su pasado previo a esta reconversión. Incluso se llegó a pensar, cuando comenzaron los trabajos de rehabilitación y los estudios arqueológicos en el siglo XX, que en origen pudo ser una iglesia mozárabe.
Hasta ese momento, incluso después, se pensaba que esto había sido una iglesia mozárabe. Pero en ese momento en que se descubre el Minra, ya había algunos investigadores que tenían la opinión de que esta iglesia era una antigua mezquita que luego fue reconvertida en iglesia cristiana, y efectivamente, bueno, pues de alguna manera este elemento nos está atestiguando que sí que aquí hubo una mezquita islámica, ¿no?
La posterior reconstrucción del edificio transformó por completo, si no su estructura, sí su apariencia. En primer lugar, se abandonó el antiguo eje transversal hacia el muro de la Qibla, orientándola al lado norte, y se abrió una capilla mayor, que se convirtió en principal. La capilla, además, redujo el espacio destinado al patio y relevó al estilo califal por el gótico del bajo medievo. Ocupa el espacio inferior de la torre principal del castillo, la Torre del Homenaje, que, a su vez, sustituyó al alminar de la mezquita. El cambio de orientación debió obligar igualmente a abrir una puerta en recodo en el lado opuesto del ábside para adaptar la visibilidad del recinto. Por todas estas reformas, perdió el patio su planta en favor del nuevo oratorio, quedando configuradas desde ese momento las siete naves en forma de gran sala que puede verse desde la entrada. La modificación más importante, tras la realizada por Alfonso X, se llevó a cabo entre los años 1939 y 1944, estando el castillo en bastante mal estado, como consecuencia de la dejadez de décadas anteriores. En estos años, y a cargo de don Luis Méndez Pidal, se llevan a cabo las obras de restauración más importantes del edificio. Este cuenta con la asistencia del historiador y archivero de la ciudad, Hipólito Sancho, quien conocía extensamente la época medieval del puerto de Santa María y muy especialmente la vida del castillo.
Entonces lo que se va a intentar con esta restauración es, por una parte, darle al castillo la imagen que debió de tener en época de Alfonso X. Pero por otra parte, como ya a estas alturas se tenía referencias de que sus orígenes habían sido una mezquita, pues de alguna forma se le van a añadir una serie de elementos que van a recordarnos estos dos orígenes, ¿no?, del edificio. Y así, por ejemplo, pues donde nosotros vemos hoy arcos de herradura perfectamente marcados, pues anterior a esta restauración estos arcos no se veían con tanta claridad, estos arcos de herradura, sino que más bien nos daban una idea de que era una iglesia con arcos de medio punto, peraltados, ¿no?
Otros elementos responden a la decoración del interior, como el marco en cuero del mihrab, que responde al estilo califal visto sobre todo en Córdoba. Todo seleccionado de forma que nos transporte a la época primitiva en el que el edificio era mezquita. Con tantas reformas, el edificio finalmente adoptó la forma de un recinto rectangular flanqueado por 8 torres. Todas ellas poseen decoración almohade, están rematadas por almenas en picos y presentan antiguos signos de canteros en sus zonas bajas. El conjunto se rodea de una muralla o cerca no muy alta. El castillo de San Marcos constituye actualmente la fachada principal de la plaza principal de El Puerto y fue declarado bien de interés cultural desde 1920, cuando ostentaba la categoría de monumento nacional. Peor suerte en su conservación tuvieron los restos patrimoniales de Alcalá de los Gazules, nuestra siguiente visita. Estando poblada desde tiempos prehistóricos, no se tienen conocimientos de su existencia hasta la época musulmana, cuando ya es citada como una fortaleza, designación que le da su nombre, Alcalat, de la Cora de Siduna. Por ello, en los documentos de la época aparece mencionada como Alcalá Sidonia, al pertenecer a este distrito, o vinculada al sobrenombre de Los Gazules, derivado este de los grupos tribales del norte de África, Yazula o Gutsula, que formaron el tronco inicial del movimiento almorávide. A ello se debe el original trazado de sus calles, superviviente al paso del tiempo, especialmente junto a la plaza central de la villa, donde este parece haberse detenido, aunando todas las épocas y haciendo perdurar la más longeva y desarrollada. En la parte alta del cerro de la Coracha se hallan los restos del castillo, una fortaleza medieval de origen andalusí y transformada en época cristiana, que sufrió graves daños en la Guerra de Independencia al ser volada por los franceses. El sector más reconocible de la fortificación corresponde a la Torre del Homenaje, el Torreón, una obra de planta cuadrangular de grandes dimensiones, con muros en talud hecha de cantería, ladrillo y hormigón. En similares circunstancias se encuentra el recinto amurallado de la villa, enmascarado y reaprovechado por construcciones posteriores. Su perímetro protegía el barrio alto, en torno a la Plaza de San Jorge y el barrio bajo. Menos evidentes son los restos de la mezquita Aljama, olvidada bajo la planta de la Iglesia Mayor de Alcalá, fechada en el siglo XVI. De ella parten las calles de su casco histórico, como un laberinto blanco de calles que emanan historia, la de un pasado fructífero, en el que los castillos dominaban el paisaje y las murallas protegían su perímetro. Como protectoras son las murallas de nuestra última cita con el legado. Nos dirigimos hacia Castellar de la Frontera, singular emplazamiento de la Sierra Gaditana, donde el tiempo no parece haberse detenido, lo ha hecho definitivamente. El viejo pueblo de Castellar de la Frontera se sitúa en el interior de una fortaleza medieval que, por su situación estratégica en lo alto de una montaña, ha sido lugar de asentamiento de numerosas culturas. Pero los pobladores que más huella van a dejar y que van a marcar una etapa de gran importancia para la villa son los musulmanes. Ellos son los responsables de la estructura interna de esta villa que te atrapa desde el momento que llegas a su puerta. Una entrada en recodo recibe al visitante que, antes de alcanzar su arco, habrá de recorrer un paseo en ascenso durante el cual será intimidado por las dimensiones de la fortaleza. La piedra, cálida en muchos aspectos, despeja las intenciones invasoras, avisando de su gruesa resistencia. Una arcada en la muralla solo evidencia la magnificencia de una construcción que no deja duda sobre su fin máximo: la protección y preservación de una población subida a lo más alto. Sus defensas delimitan un perímetro irregular en la cresta del cerro, con una cerca de murallas doble que se adapta al terreno y se refuerza con 9 torres de flanqueo. La entrada, en recodo, queda protegida por una barbacana con 2 torres albarranas. Y junto al área de acceso se levanta el alcázar, coronado por la torre del homenaje. Su planta es de forma irregular y destacan las torres de su entrada, con elementos defensivos como las barbacanas que defienden el acceso del castillo, perforadas con saeteras y una puerta en recodo abierta bajo un bello arco peraltado enmarcado por otro de herradura. Desde el pequeño patio de armas se accede al caserío interior, con casas blancas y calles estrechas y sinuosas adornadas con bellas flores. Su estado de conservación es bueno y tan solo ha necesitado una restauración parcial en el año 1979. Fue declarado bien de interés cultural con la categoría de monumento el 22 de abril de 1949.
Con pesar abandonamos esta ruta prometiéndonos volver para completar nuestro estudio del pasado, maravillados también de la extensa evidencia del legado que encontramos en tan diversas ciudades. Y la búsqueda continúa.
Estimados radioyentes, gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes.